Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Las comunas de Rojava, en el norte de Siria, aparecen como el objetivo militar imperialista de control social por parte de Turquía, que bajo el pretexto de ordenar a su antojo la puja de intereses en torno a los pueblos y los territorios de Oriente Medio, está atacando la experiencia de confederalismo democrático que la sociedad kurda construyó en medio de otras guerras. El turbio enjambre geopolítico que se agita en la región incluye las intromisiones de Rusia y Estados Unidos, el Estado Islámico, la situación de crisis recurrente en Siria y los despliegues militares de Turquía e Irak. Pero lo cierto es que la Carta Blanca que la Casa Blanca de Donald Trump otorgó al gobierno de Tayyip Erdogan parece ir más allá de los negocios conocidos. Esta noche en La Tribu condenaremos este criminal ataque turco contra una región donde un gobierno autónomo, laico, que abrevan el zapatismo, el municipalismo libertario, el ecologismo y el feminismo, ha ido desplegando desde hace poco más de 7 años en lo que se considera la primera revolución del siglo XXI. ¿Puede pensarse la invasión de Turquía al norte de Siria sin tomar nota de la experiencia política que allí se viene desarrollando? ¿Habrán voces de peso internacionales capaces de levantarse para evitar una masacre humana que también aniquile esta apuesta comunitaria forjada en condiciones tan adversas? ¿Qué futuro late en Kurdistán? Trataremos de respondernos esos interrogantes y de repudiar la invasión turca sin por ello perder de vista las riquísimas aristas ideológicas y prácticas que permitieron concretar un modo de autonomía político inédito que se gestó y desarrolló dando batalla en el sentido más literal y dramático del término. Queremos que ese faro rebelde de organización horizontal y asamblearia que los kurdos están legando a la humanidad toda y resiste en condiciones de tanta violencia y adversidad, logre centellear en la noche oscura de la guerra y la barbarie capitalista, mostrando lo que late después de la deriva.
Después de la deriva.
De la noche aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu, iniciando el programa número 118 Después de la Deriva. Como se desprende de la editorial que compartimos recién, vamos a hablar sobre Kurdistán, sobre el ataque turco, pero básicamente nos interesa la experiencia política de los kurdos porque nos parece que allí hay una referencia bien interesante, referencia que va a subsistir a esta, a este ataque bestial de Turquía sobre el territorio sirio. Y por eso invitamos a un compañero kurdo que está aquí por Buenos Aires. Che, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y también hemos querido convidar aquí a Alejandro de la Fogata, que es un compañero que muy interesado en estas problemáticas y sobre todo en estas experiencias políticas. ¿Qué tal, Ale?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, gracias a los dos por estar por acá. La primera pregunta que se cae de Maduro tiene que ver con este conflicto armado que Turquía ha desatado en la región y cómo lo estás viviendo vos como de algún modo representante de la distancia de los kurdos aquí en Argentina.
Representante, no sé.
Es una palabra fea, claro. Representante, sí. Quitémosla.
Quitémosla. Sí. Digamos que un kurdo exiliado.
Bien.
¿Cómo lo estamos viviendo acá? Bueno, en realidad todo el mundo sabe un poco esa experiencia. Últimos 2-3 años, casi 80 países del mundo, una coalición internacional junto con los kurdos, erradicaron el Estado Islámico del Siria. Casi todo había invadido la mitad del territorio sirio. Uh-huh. Y después de eso, que ya no les sirve, dejaron ahí abandonados los kurdos y les dieron, como dijo usted, la Carta Blanca de Erdogan. Y Erdogan, Turquía, estos 4 estados igual, pero sobre todo Turquía, nunca quiso que los kurdos tengan ningún derecho. Y de hecho en Turquía también la situación, capaz no hay como una guerra, no es como una guerra, pero hay más de 20.000 presos políticos. En estos últimos 4 o 5 días, que solamente por decir no a la guerra. Hay más de 2.000 detenidos ahora. Es una situación, como te digo, indignación, no sé si es una palabra que puede, que alcanza, pero así está la situación, que los turcos están atacando al norte de Siria, donde los kurdos, después de guerra civil, o cuando empezó la guerra civil, empezaron a defender su territorio donde viven los kurdos, junto con los kurdos, otras minorías que son asirios, cherquesos, turcomanos, chechenos, cristianos incluso, armenios y algunas otras minorías, junto con ellos. Antes que nada, como defender, o sea, defendieron su territorio y mientras tanto empezaron a construir un modelo que se llama el Confederación Democrático, donde todos estos pueblos que nombré viven pacíficamente en paz, cada uno respetando al otro. De hecho, es una de las zonas que fue menos afectada en toda esa guerra siria, que ya saben, en Siria no hubo un lugar que no se destruyó, pero justamente esa zona, excepto el ataque del Estado Islámico, nunca hubo un conflicto, y menos entre la gente que estaban conviviendo ahí.
Hay datos que tienen que ver con este ataque criminal de Turquía. Según números que se conocieron hoy de reportes internacionales, hay más de 160.000 desplazados en el territorio. De esos 160.000 desplazados, 70.000 son niños, estima UNICEF, lo cual es una cifra, bueno, dolorosa y escandalosa al mismo tiempo, ¿no?
Sí. Sí, y son niños, fíjate, de estas 70.000 que sean niños, no es una casualidad, porque la gente que tiene más de 17, 18 años agarra una arma porque están defendiendo su territorio, y el resto de las mujeres y los ancianos, junto con los niños, tuvieron que desplazar ahí, tuvieron que salir de ahí, porque Turquía está bombardeando del aire, digamos, bombardeos aéreos, al azar. Muchos muertos, hay más de 200 muertos actualmente, la cifra que tenemos nosotros, de civiles, no estamos hablando de los guerrilleros.
Hablábamos antes de entrar al aire con Ana Carolina Strongoli, que es parte de este colectivo, con Ale de la Fogata y con vos, Che, que pese a que es difícil en este contexto tener cierto optimismo, ¿vos considerabas que esto de que Turquía se esté quedando solo de modo en el panorama internacional puede alentar que la situación no se siga agravando?
Sí, o sea, Turquía en realidad en el comienzo estuvo solo. Pasa que ninguno de esos países que están en contra, o sea, quieren que Turquía pare, ninguno tiene una... No es efectivo, digamos, solamente... Esto pasó el año pasado, lo anterior también a Afrin, otra ciudad de Kurdistán, que era una zona liberada también. También estos mismos países, bueno, repudiamos, y quedaron con esa palabra, repudiamos. Y ahora están amenazando con algunos, tipo, políticamente, algunas decisiones, no sé, económicamente, un embargo económico. Pero la verdad, esto, solamente con eso, Turquía no va a parar. Y lo que sí, ahora, desde ayer, los kurdos tuvieron un acuerdo con el ejército turco, con Bashar al-Assad. Ejército sirio con Bashar al-Assad, que están bien ahora en las fronteras. Bueno, fronteras no es frontera, porque allá Turquía entró en algunas zonas hasta 20 kilómetros, en otras 5, 8 kilómetros a la profundidad de la frontera siria. Pero a partir de ahí ahora hay ejército sirio que... Se supone que Rusia no va a dejar que el ejército sirio y turco tengan que se enfrentan, porque Turquía sí es un país grande, tiene un ejército muy grande, es el ejército más grande, segundo más grande de la OTAN, pero no tanto como para enfrentar con Rusia. Así que eso es una probabilidad, que Rusia no deje que ya avance más. Lo que los kurdos pidieron desde el comienzo... si el mundo no puede parar Turquía, por lo menos que pueda haber un cese de fuego aéreo, ahí sí podemos enfrentar. Eso es lo que todavía siguen exigiendo y pidiendo, eso, que haya un cese de fuego aéreo y ahí que vamos a recuperar los territorios que han ocupado en estos últimos días. Uh-huh. Pero por ahora, en este momento, habrá un poco calmado, y eso no quiere decir que... Porque Turquía no es un país tan racional. Por lo menos Erdogan no es un tipo tan racional. Dentro del país, en la política interna, está bastante perdiendo crédito. Y en alguna manera, con esto, logró otra vez...
cohesión.
¿Cómo?
Cohesión
claro,
interna.
Interno. Uh-huh. Así que, como logró y puede seguir, tipo... y eso, obviamente, puede llevar a Turquía a un lugar donde él ni siquiera había pensado. Uh-huh. Es complicado todo.
Está muy bien. ¿Ale?
Sí. A mí me cuesta un poco... hablar de las cosas importantes que yo descubrí hace un par de años. Hice un especial para la revista La Fogata sobre toda la experiencia del confederalismo democrático, y ahora, con medio de esta invasión, se me complica, digamos, tratar de hablar de eso tan importante, pero bueno, trataremos de hablarlo igual, ¿no? En medio de este... vos decís que igual tenés como una esperanza por el hecho de que estos cambios que se están generando, el hecho de que Estados Unidos haya retirado y haya dejado que entre Turquía, te basás en el... vos pensás que se va a desequilibrar el equilibrio que había y se va a generar de otra forma el equilibrio. Pensás que, digamos, que las disputas entre todas estas potencias que están mezcladas ahí van a tratar de que Turquía no arrase con todo. ¿Eso es lo que vos pensás? ¿O?
Mira, primero es muy importante porque el modelo que los kurdos, junto a los otros pueblos en Rojava, que construyeron, principalmente ese modelo, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Irán, ni ningún otro país, sí, nadie lo quiera. Sí. Principalmente eso. De hecho, uno de los motivos que la Casa Blanca, o sea, Trump y Rusia, que deje que Turquía avance, que tiene que ver con eso, porque ellos no es que quieren que los turcos maten a todos los kurdos, sino lo que exigen los kurdos, el modelo que proponen, la propuesta de los kurdos es lo que le complica a ellos.
Sí, sí, seguro.
Porque es el modelo que donde las decisiones, el pueblo de Rojava, las decisiones no se toma un presidente, sino de las asambleas, sí, los barrios, se toman las decisiones. Y en un país así, en una zona así, ninguno puede tener interés. O sea, ¿cómo vas a manejar tus intereses en vez de manejar a través de un presidente, y que tenés que preguntar a un pueblo de 3 millones o 4 millones?
Y también porque, por lo que yo estuve leyendo, el problema no es solamente lo que está pasando en Rojava, sino que el ejemplo está cundiendo en otros lugares donde están los turcos, en Irak, en Irán y en la misma Turquía. Uh-huh. Entonces, eso también es lo que a ellos les da miedo y quieren frenar, ¿no?
Exactamente. El ejemplo, claro, el ejemplo, de hecho, los árabes, sobre todo los árabes, las otras minorías también, obviamente, pero los árabes que están viviendo en esa zona, en Rojava, para ellos también, como que es un ejemplo, porque hay una experiencia de 7 o 8 años, una convivencia. En el comienzo hubo muchos conflictos, no conflictos así, tipo enfrentamientos, sino conflictos internos, tipo para los árabes. Me acuerdo en el Kobani, cuando había un árabe, era copresidente del cantón, y una compañera. Y el árabe decía, no me acuerdo su nombre, pero decía que tenía 4 mujeres y, no sé, 48 hijos. Nunca me imaginaba que yo voy a ser igual con una mujer. Pero vivieron esa experiencia y se dieron cuenta que, bueno, todo lo que aprendieron hasta ahora no era... sino en ese modelo que... sobre todo las mujeres. Acá, ahí tienen... en este modelo de confederalismo democrático tienen voz y voto. Sí. Y esto empezó a cambiar. Las mujeres y los hombres en el Medio Oriente empezó a cambiar un poco la mentalidad de que hay otros modelos que posibles y que ellos pudieron vivir más libre en esa zona y decir lo que pensaban, sea de su cultura. Hay, por ejemplo, no sé, menos de 2.000 armenios, pero hay varias escuelas que dan clase, digamos, educación en armenio. Y azuríes también. Azuríes es un idioma que desapareció en el mundo, pero hay escuelas en Rojava que están enseñando a los niños para que aprendan ese idioma. Y ese modelo puede ser un ejemplo tremendo en el Medio Oriente. Ese es el miedo de todas esas potencias.
Sí, eso es lo que yo...
Perdón, sí. Imagínense que los pozos de petróleo que los kurdos los últimos 7, 8 años, ninguno, o sea, no, todos los taparon, los pozos, porque es un movimiento ecologista también.
Claro.
Y un país como Rusia o como Estados Unidos que quiere petróleo y vos decís, no, yo tapé los pozos porque somos ecologistas. ¿Y cómo te va a reconocer?
Bueno. Está muy bien, son las 22:22 de la noche, estamos en Después de la Deriva, estamos charlando con Che, un exiliado kurdo en la Argentina, con Alejandro de la Fogata, aprovechando la triste circunstancia, la triste coyuntura de este ataque de Turquía al pueblo kurdo, pero tratando de rescatar la experiencia política que es en parte lo que explica este ataque de Turquía. Quería preguntarte, ahora le paso a Ale para que continúe. ¿Esta experiencia política que los kurdos plasman tiene que ver con alguna cuestión propia del pueblo kurdo o ha sido una formación política que se desplegó a partir de Ocalán, un crecimiento de la conciencia política, digamos? ¿Fue alguna?
Sí, esa fue una propuesta de Ocalán, que es el líder kurdo, que está en el preso hace 20 años. Exactamente 20 años. De Bukin, de algunos otros anarquistas también, la propuesta, digamos, no es Ocalan que lo inventó todo eso, sino más bien aplicó en Medio Oriente, sobre todo donde viven los kurdos, de que cómo puede ese modelo, cómo podemos darle vida en Medio Oriente. Al principio nadie lo tomó en serio, como que está, listo, alguien escribió un libro y... Pero cuando empezó la guerra siria en Turquía, es justamente que cuando tenían esas zonas recuperadas y ahí trataron de darle vida a ese modelo, que es una experiencia, bueno, como dije al comienzo, de 7, 8 años, viniendo. Obviamente que es algo que van construyendo en el camino, no es algo definitivo ni nada, simplemente había una sugerencia en el comienzo. Después, las realidades en la cancha ya es distinto. Uno va viviendo y reconstruyendo, y construyendo, y reconstruyendo. Y ahora, actualmente, por ejemplo, está funcionando muy bien en todos los cantones, en toda la zona de Rojava. Eso.
¿Cuál era la pregunta? No, si esto tenía que ver con una tradición de una forma de organizarse del pueblo kurdo, más allá de tener nación propia, digamos, o si fue este impulso político de...
Sí, o sea, impulso político, por un lado eso. Por otro lado, en el comienzo del movimiento, en los años 80, cuando se fundó el PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, por ejemplo, la cuestión de la mujer, en el comienzo del Congreso también se discutió. Cosa que en el Congreso habían 78 personas, en el primer Congreso, que entre ellos dos mujeres, cuando se habló de la cuestión, y menos esas dos compañeras, casi todos dijeron que, bueno, mirá, después de la revolución hay que ver esa cuestión. Y junto al líder kurdo Ocalan, esas dos compañeras dijeron que no, o sea, la revolución se construye ahora mismo. No, cuando se hace revolución porque nunca nadie te da derecho después de la revolución. Eso fue un poco, empezó con esa época. Obviamente los kurdos, Kurdistán, es una zona que donde todos estos países, que Turquía, Irán, Irak y Siria, en las zonas donde viven los kurdos, yo soy kurdo de Turquía, y te digo, hasta los años 70 no había un liceo en la zona de Kurdistán. O sea, no habían escuelas. Ellos pretendían que, bueno, si no estudian, no van a saber quiénes son. Uh-huh. Y no van a obedecer, y ya. Ese movimiento fue, digamos, a partir de la fundación del PKK, empezó a cambiar la mentalidad también. La sociedad empezó a cambiar. Su mirada hacia las mujeres, donde la mujer decía, Nazım Hikmet es un poeta turca, decía nuestras mujeres, donde su lugar en nuestra mesa viene después de nuestra vaca, que no tenían lugar en la sociedad. Uh-huh. Y ahí empezó el movimiento guerrillero, también había muchísimas mujeres. Igual no quiero hablar mucho de las mujeres porque las compañeras se enojan. hay algunas compañeras de acá, capaz algún día pueden invitar a ellas y que puedan hablar sobre la cuestión de la mujer. Pero es fundamental, cuando si hablas de los kurdos, si hablas del confederalismo democrático, sobre todo en la experiencia de Rojava, no podemos hablar de las mujeres, porque ahí sí las mujeres tienen el papel casi principal, que son pioneras en esa revolución. Y toda Kurdistán, de hecho en el mundo, se considera es una revolución femenina, uh-huh. más que revolución kurda, sino es una
revolución... La revolución de las mujeres, ¿no?
De las mujeres, uh-huh. exactamente.
Y Ale, ¿te querés dejarle una pregunta picando para después de la tanda?
Una pregunta picando. No, yo lo que te iba a decir es que entre las cosas que con el colectivo de La Fogata descubrimos cuando hicimos esta investigación, descubrimos un montón de cosas, sabíamos muy poco de la revolución kurda. Y descubrimos, entre otras cosas, dos cosas que para nosotros fue increíblemente importante. Uno es la construcción de lo comunal que empezaron a hacer en Rojava. Y que esto tiene que ver con esto que vos decías recién, de que no solamente están demostrando que se puede, que el ser humano puede construir algo por fuera del capitalismo o anticapitalista, pero dentro del capitalismo, porque no tenés otra, pero que se puede hacer algo, y además, en la región donde están, están dando un ejemplo de que esa región, donde los conflictos entre etnias y demás están a la orden del día, justamente en esa región se puede dar una construcción entre todas las etnias, sin distinciones y sin jerarquías, ¿no? Uh-huh. Eso, y lo otro, obviamente... yo, como no soy kurdo, sí me animo a hablar y digo que lo de las mujeres es lo más impresionante que vi en los movimientos revolucionarios de las últimas décadas, ¿no? Uh-huh. Creo que la revolución kurda es una revolución básicamente de lo femenino, y lo comunal y lo territorial tiene que ver mucho con lo femenino.
Exacto. Vamos a ir a escuchar una canción, vamos a ir a la tanda y seguimos en Después de la Deriva hablando sobre Kurdistán.
Thank you. pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía.
Después de la deriva.
Compañeros, compañeras de Radio La Tribu, les quería mandar un saludo muy grande. Mi nombre es Iris, soy de la Federación Anarquista de Rosario. Primero que nada, queremos agradecerle este espacio para comentar un poco cómo vemos los hechos ahí en Kurdistán, y queremos mandarle un saludo a todos y a todas las oyentes. Bueno, para empezar a hablar así un poco sobre el Kurdistán, nosotros lo que venimos caracterizando es que es un proceso organizativo de la sociedad que se están dando, que comparte muchos de los principios que desde el anarquismo alentamos y defendemos. Esto del confederalismo democrático, de pensar la democracia directa, de las organizaciones de base, es un principio que nosotros defendemos mucho. Nos interesa también esto de cómo están pensando lo del ecologismo social, entendiendo que la producción no puede ir en detrimento del medio ambiente. Y por supuesto, otro de los principios que compartimos tiene que ver con el feminismo, que no es algo secundario, sino que para nosotros es fundamental y pilar en toda las organizaciones. Y por ahí, en ese sentido, vemos que en Kurdistán, en el proceso organizativo que se ha dado, se le ha dado mucha importancia. Nos parece que también la forma de organización que se dio ahí en Kurdistán habla de un modelo de organizar la vida, de coexistencia con otros pueblos en Medio Oriente, sin la necesidad de intervención del Estado, y teniendo en cuenta que este proceso también se dio en un asedio constante del ISIS. Entonces, en ese sentido, es más que apreciable, que reivindicable y que ejemplificador de cómo los pueblos pueden coexistir a partir de la organización por sí mismos. Es importante esto, que digamos, no se ha propuesto generar otro Estado, sino justamente una forma organizativa que tiene que ver con el confederalismo democrático. Nosotros caracterizamos desde la FARC que en este momento, digamos, es una etapa de resistencia de la clase, por lo que lo de Kurdistán lo vemos en ese sentido, ha sido un poco diferente el proceso y se mostró más de avance, de poder, digamos, avanzar, de acercarnos a esos principios que queremos, a esa sociedad que queremos, y en ese sentido vemos que algo parecido ha pasado en Chiapas. Por eso a nosotros nos parece muy importante difundir el proceso que se vienen dando, no solo por el valor por sí mismo que tiene, sino como una demostración de que es posible organizar una sociedad sin Estado a través del confederalismo democrático, la democracia directa, con un fuerte principio feminista y del ecologismo social. En ese sentido, como decía antes, bueno, no es solamente un hecho histórico, sino que, digamos, es un poco la sociedad a la que aspiramos y que se está construyendo con todas las dificultades de los estados amenazando y de un enemigo tan grande como el ISIS. Bueno, como todos sabemos, los hechos recientes donde la avanzada del Estado turco sobre el norte de Siria, apoyada por la injerencia de Estados Unidos, Entendemos que están amenazando este modelo de construcción social, esta otra forma de organizar la vida, esta otra forma de vivir, y en ese sentido nosotros desde la FARC hacemos un llamado y nos ponemos a disposición de generar todos los mecanismos de solidaridad internacional necesarios para defender la revolución en Kurdistán. Así que esa es un poco nuestra visión del proceso. Estaremos ahí a disposición de ver qué pasa con los acontecimientos y organizar un poco la defensa del Kurdistán. Así que arriba los que luchan y un saludo grande para todos.
Bueno, antes de la tanda escuchábamos Che, yo tuve un hermano, Teresa Parodi versionando con música a un texto de Julio Cortázar, y después de la tanda, pegadito a ella, escuchábamos a la compañera Iris, integrante de la Federación Anarquista de Rosario, una organización compañera que fue la que nos permitió contactar a Che. Estuvo por ahí dando una charla el 2 de septiembre pasado en Rosario, y agradecemos a los compañeros y las compañeras de la FARC que nos facilitó el contacto. Y por eso también los queríamos tener esta noche acá. Ale, habías quedado con un montón de preguntas pendientes.
Sí, bueno, es un poco lo que dije, aunque no fue en forma de pregunta, pero quería ver la opinión de Che sobre si la razón última, un poco lo dijeron recién las compañeras también, la razón última de la invasión de la invasión turca y de abrir las puertas para que los turcos entren de los Estados Unidos, de Rusia, tiene que ver no solamente con esta experiencia comunal, sino con la revolución de las mujeres que está destruyendo o está atacando un pilar y una base del capitalismo que es el patriarcado.
Sí, y patriarcado muy fuerte. Cuando los kurdos estaban luchando contra el Estado Islámico, al principio los militantes del Estado Islámico decían que no querían que una mujer los mata porque se deshonran o no van al cielo. O sea, para imaginarse la mentalidad del patriarcado, del hombre que tiene el Medio Oriente, ¿no? Y este modelo es justamente que quieren destruir, porque es un modelo que, donde cuando empezó la guerra civil ahí, que los pueblos allá se juntaron, se unieron y trataron de manejar la vida a través de las asambleas de agricultura, de tecnología, etcétera, lo que te puedes imaginar. Un dato curioso, en Argentina, ayer me enteré que el 53% de los niños argentinos, o sea, no están alimentando bien. ¿Sí? Y en Rojava, donde hay guerra, o sea, que para todo el mundo es una zona miserable, no hay ni un niño con hambre, desnutrido. No con hambre solamente pan y leche, sino no desnutrido. ¿Sí? Y eso, esa demostración obviamente que le asusta a las potencias grandes, porque ese modelo puede ser un ejemplo para todo Medio Oriente y después para todo el mundo, como dijo la compañera de FARC también, que organizar una sociedad sin Estado,
claro,
¿no? Justamente eso, que la propuesta de Ocalan un poco tenía que ver con eso, que el Estado no es una solución para los kurdos, porque hay 40 millones de kurdos en Medio Oriente, en dispersos en todas partes del mundo, más de 3 millones en Europa. Es el pueblo más grande del mundo sin Estado. Pero de tener una Kurdistán independiente no nos garantiza que nosotros no vamos a oprimir otros pueblos, no vamos a reprimir otros pueblos, otras minorías. Entonces, además, en Medio Oriente, tenés en Siria y en Turquía hay más de 72 pueblos distintos. De hecho, en los turcos, en, bueno, el Estado, la política oficial del Estado dice que en Turquía hay 72 y medio pueblos. Los gitanos lo consideran como medio pueblo. El resto son otros pueblos. Hay 73 pueblos en Turquía y en Siria también. Son distintos, son pueblos distintos, naciones distintos. Hablan idiomas, no solamente directos, sino idiomas distintos. Entonces, no tiene que ser cada... Para cada pueblo tiene que dar un Estado, y esa no es una solución, sino es justamente en ese modelo que y no sin Estado, que todos los pueblos puedan convivir en paz y pacíficamente. Porque ¿qué puedes pedir a tu vecino? ¿Cuál problema puedes tener con tu vecino? En cambio, con el Estado, ahora en Estambul, en Esmirna o en Ankara, en otras partes de Turquía, que los turcos están atacando a los kurdos, a su vecino. Su vecino que hasta antes de ayer, no tenía ningún problema. Y el vecino que capaz no tiene nada que ver con la guerra ni nada, solamente porque es vecino, porque nació en Kurdistán, porque su idioma es kurdo. Y ese modelo como que erradica ese problema, ¿no? En Medio Oriente, y como dije al principio, no solamente en estos cuatro países, sino en otros, en Yemen hasta, a los pueblos de Yemen también propusieron ese modelo, como y por qué tenés chiitas, tenés sunitas ahí, y otras minorías, y que un modelo así podría ser una solución para ellos, pero justamente eso es lo que asusta a las potencias grandes.
Es un fantasma que recorre Medio Oriente.
Pero una vez que ese fantasma, se dice en Medio Oriente, que salió de la botella, ya nadie va a meter ahí. Porque los pueblos, una vez que tuvieron ese gusto, ese sabor de libertad, nunca lo van a dejar ahí. A pesar de que Turquía, por ejemplo, el ejemplo último, Turquía es un país, tiene un ejército enorme. No hay comparación, no se puede comparar con fuerzas militares kurdas, pero los kurdos están en el frente y están luchando, y todo el mundo estaba esperando como que el ejército un día iba a liquidar todo, pero no puede avanzar ni 2 kilómetros, solamente hay una encima de área, tenés ataques de área, y por otro lado los paramilitares, pero hay una resistencia que estos pueblos, no solamente los kurdos, como les dije al principio, los árabes, asiríes, otros armenios, otros pueblos, minorías de allá, todos están unidos, quieren defender ese modelo, porque ese modelo demostró que un poco el Estado que todos venían conociendo, todo hay que hacer por el Estado, morir por el Estado, y ahí vieron que no hay que morir por el Estado, porque el Estado no es algo que puedas tocar, sino justamente es el que te es una institución que tiene que ayudarte a vos, no oprimirte, no reprimirte.
Está muy bien, son las 22:47 de la noche, estamos en charla con Che, un exiliado kurdo en Buenos Aires, desde 2008 que anda por aquí. Le agradecemos su presencia aquí en La Deriva, igual que a Alejandro de la Fogata. Me estoy conteniendo,
sí,
¿viste?
Sí,
De dar más señas. Vamos a ir a una canción más aquí en Después de la Deriva por La Tribu, y a la vuelta seguimos charlando sobre Kurdistán y esta maravillosa experiencia política.
Vení, chueco, y soldame a una esperanza. A una esperanza, vení. Vení, chueco, y soldame a una esperanza. La pena me da miedo y ya me alcanza, y ya me alcanza. La pena me da miedo y ya me alcanza. Vení, cuyo, y sacale a mi guitarra, vení. Vení, Goya, y sacale a mi guitarra. Todo el herrumbre grueso con tus vidalas, con tus vidalas. Todo el herrumbre grueso con tus vidalas. Yo soy fierrito dulce y usted me entiende, y usted me entiende. Con un golpe de fragua la vida vuelve, la vida vuelve. Amontona mi Adolfo entre tus fierros, entre tus fierros. Me quedo
así no muero, así no muero. Con un golpe de fragua la vida vuelve, la vida vuelve. Me quedo con ustedes, así no muero. Fragua, la vida vuelve, la vida vuelve. Me quedo con ustedes, así no muero, así no muero.
Escuchábamos esta belleza a Puro Fierro, una milonga de Pepe Núñez y Juan Falú, en las voces de Aymama, un trío folclórico femenino que ya no existe como tal, pero son grandes artistas: Florencia Giamarche, Mora Martínez, Paula Suárez. Las tres siguen tocando y produciendo música, no ya como trío. Estamos en Después de la Deriva, nos faltan 9 minutos para terminar este capítulo 118 y vamos a charlar un poco puntualmente, como nos pedía acá el compañero Che.
Sí, una pregunta que te quería hacer para pasar más a lo concreto y para hablar un poco más en detalle de las comunas en Kurdistán, en Rojava, es qué similitudes vos les veías, o diferencias tal vez también, con los caracoles zapatistas.
Claro, sí, hay bastante, hay muchas similitudes bastante parecidas. No, de hecho, para los compañeros de Kurdistán, los compañeros zapatistas, por un ejemplo, obviamente no es que aplicando todo ahí lo que pasa en Chiapas, en Kurdistán, sino con la realidad de Medio Oriente también, un poco tener en cuenta. Pero sí, los zapatistas fueron un ejemplo para los kurdos, y no hay niño kurdo que no conozca a los zapatistas y subcomandante Marcos, sobre todo, más popular allá. Sí, o sea, en Rojava más o menos se manejan en el mismo modo. Las comunidades, en todas las asambleas, en cada institución que hay en Rojava, siempre hay una presidenta y un presidente. Copresidencia, sistema de copresidencia en todas las instituciones. Es más, algunas, por ejemplo, asambleas de las mujeres hay, que donde los hombres no participan, pero sí asambleas mixtas. O sea, no hay asambleas de los hombres, hay asambleas mixtas y asambleas de las mujeres. Después, y como dije al principio, o sea, las asambleas, tenés kurdos, turcos, árabes en cada pueblo que vive ahí. Hay representantes, no importa si la cantidad de ellos, no sé, en una ciudad, en Kamışlı, por ejemplo, viven 800.000 kurdos, 100.000 árabes, 2.000 armenios y cherkesos, todo menos de 1.000, pero todo tiene la misma representación en las asambleas, en todas las asambleas. Es más, hay algunos compañeros, no sé, armenios, por ejemplo, en 4 o 5 asambleas es el mismo, mismo personas, porque no son muchos. Para repartir en todas las asambleas, sino y en varias asambleas se representan mismas personas. Nada, eso. Yo no conozco muy muy bien lo de Chiapas, personalmente no viví ahí, por lo que conozco, y también los compañeros que han ido a visitar y siempre van a visitar allá, pero sí que sé que fue un ejemplo, un gran ejemplo para los kurdos.
¿Cuántos millones de kurdos viven en estas comunas? De personas, ¿no? De kurdos.
Cerca de 4 millones.
Ajá.
Sí. Y entre ellos, creo que 1.5 millones, más de 1.5 millones son, no son kurdos.
Uh-huh.
con otros pueblos.
¿Y ese funcionamiento asambleario funciona absolutamente?
Digamos. Absolutamente, no hay ninguna... es muy interesante porque no hay, por ejemplo, no hay casos de robo, no hay casos de violaciones, un montón de otras cosas que suceden en un estado. Se supone que un estado tiene que tener, ninguna de esas cosas suceden ahí, y otros casos que se resuelven en las asambleas. Si la asamblea del barrio no puede solucionar, lo llevan a la asamblea de la ciudad, y si no, al cantón. Y así, pero todo se trata de solucionar en la asamblea para que no llegue a la justicia. Y si llega a la justicia también son representantes diferentes asambleas. Así ahí se solucionan los problemas. Hace poco estaba hablando con un compañero que en Kobani, un tipo que cuando empezó la guerra, un tipo que abandonó y se fue, agarró su familia y se fue, pero con un tipo era rico de la ciudad. Y cuando vio que ya todo estaba arreglado, volvió otra vez un par de años después. Y tenía un edificio de 4 o 5 pisos. Y la gente ya vivía, había otras personas que vivían ahí. Y el tipo cuando vuelve dice que no, quiero que se vayan de mi casa. O sea, quiero desalojar todo. Lo llevan el compañero, ese compañero es el dueño. En las asambleas le dicen, bueno, está bien, el edificio es tuyo, no te vamos a sacar. Pasa que ahora estamos en la guerra, tenemos que pasar, o sea, en este momento no podemos sacar. Sí, te podemos dar un departamento en el edificio, te puedes vivir ahí, pero por ahora nos das el tiempo. Y después de 2 años, el dueño viene y dice que, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero mi edificio. Quiero donar a toda la gente que está viviendo ahí. Y los compañeros dicen que ya sabíamos desde el principio, o sea, que no ibas a tener de ninguna manera. bueno, eso. En realidad, como que ese ejemplo tiene para un poco demostrar que las personas que viven ahí realmente viven en ese término de paz, que no hay, sino como que sabiendo, ser consciente de que todo está sucediendo en el mundo real, en el mundo, y que gente que tiene que trabajar, tiene que luchar, pero como ahí, como que se comparte todo ahí, allá, la gente está feliz. Los bombardeos están ahí en 5 kilómetros, 10 kilómetros cerca, pero la gente está feliz. Porque viven feliz, no hay conflicto interno entre ellos, un vecino con un vecino, con el otro. No hay el otro, en realidad, no hay otra edad.
Está muy bien, estamos muy felices de estar haciendo este programa sobre la experiencia kurda. Nos quedan 2 minutitos de programa, decirles que este programa va a estar subido mañana en nuestra página, después de laderiva.com.ar, y que hay radios compañeras que toman estas travesuras que hacemos aquí en las noches de la tribu, por ejemplo Radio Almaina de Granada en España, Radio Libre de Santa Teresita y Radio Los Coihues de Bariloche, así que también saludamos a los compañeros y las compañeras de estas emisoras que toman Después de la Deriva. Preguntarte por algo bien de coyuntura que ocurrió hoy, que fue la marcha que hicieron al consulado argentino, ¿verdad? A la embajada argentina.
Cancillería,
perdón.
Sí, ahí hoy junto con Nora Cortiñas y algunas otras organizaciones sociales, bastante personas, estuvimos ahí frente a Cancillería, presentamos una carta y que también pedimos que el canciller, o sea, Argentina también, que se asuma en esos países en ese clamor internacional, que repudiara a Turquía en ese ataque de Rojava contra los kurdos y de otros pueblos en lo que viven en la zona, que tenga, elige el lado. Y nos recibieron bien y nos prometieron que pronto nos van a dar una respuesta. Vamos a ver si Argentina suma a esa suma internacional.
Porque solo 2 países hasta ahora apoyan estos crímenes de Turquía, ¿verdad?
Sí, son 2 países. Uno es Venezuela, Maduro.